El MISAP registra 923 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 5 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Las autoridades en Artemisa decretan nuevas medidas restrictivas ante el creciente rebrote epidémico. Envían nueva carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde le piden ejecute su política hacia la isla. Congresistas estadounidenses y alcaldes de ambos partidos apoyan petición a Washington para que no suavice la política hacia Cuba si no hay avances hacia la libertad y democracia. El recién lanzado video Patria y Vida llega y es compartido en el Parlamento Europeo. La administración Biden presenta ley de reforma migratoria que ofrecería un camino a la ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. La Iglesia Católica de Nicaragua pide al régimen de Daniel Ortega reformas electorales que garanticen unos comicios justos y transparentes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día, jueves 18 de febrero. Gracias por acompañarnos en la edición estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 24 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros. Mucha atención, Cuba ha reportado este jueves la muerte de 5 personas y 923 nuevos casos del COVID-19. En una jornada desfavorable, con cifras elevadas que demuestran el alto nivel de transmisión en los territorios. Reconoció así en conferencia de prensa el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán. Del total de diagnosticados, 887 son autóctonos, 36 casos importados, con una disminución marcada de los casos vinculados a viajeros. En edades pediátricas se reportaron 115 casos en la jornada, entre ellos 6 bebés. Ya se acumulan 4.597 infantes diagnosticados con coronavirus en este grupo de edad. Se mantienen ingresados 18.611 pacientes, de los cuales 5.098 son casos activos. La Habana tiene la peor situación respecto al día, 461 nuevos casos. Le siguen Santiago de Cuba, 117, Pinar del Río, 87, Mayabeque, 44, Camagüey tiene 40 casos, Guantánamo, 39 y Ciego de Ávila, se presentan 38 positivos. Entre tanto, se decretan nuevas medidas restrictivas en Artemisa, esto ante el rebrote del COVID, en medio de las dificultades que enfrenta toda la población. Tomás Cardoso amplía.
El Consejo de Defensa de Artemisa ordenó la suspensión del transporte público y privado en los 11 municipios de la provincia y estableció el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana a partir del viernes 19 de febrero a las 7 a.m. ante el incremento en el territorio de los casos de COVID-19. Se informó además que se aumentará el rigor en el control de las colas. Mientras tanto, artemiseños informaron a Radio Martí que son múltiples los problemas para enfrentar el rebrote de la pandemia y señalan a las autoridades como los principales responsables al no garantizar a la población con las mínimas condiciones para evitar el contagio. En San Antonio de los Baños, el campesino Daniel Alfaro Frías reporta que allí han colapsado los centros de aislamiento y en su barrio hay 5 familias aisladas en las casas en espera de las pruebas PCR que están demorando mucho.
Esto se les ha ido de la mano a ellos. Pues que el pueblo tiene que salir obligatoriamente a buscar comida, que ellos no garantizan. Todos los puestos de vianda están vacíos, por la canasta básica no viene nada, todas las casillas están vacías, esto ha traído consigo que van a aumento y va a seguir aumento.
Desde Cabañas, en el municipio Mariel, el descontrol es total y todo lo que se dice en la televisión estatal es pura ficción, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Llevamos meses otra vez sin agua en medio de la pandemia, no entran viandas ni vegetales, no controlan la epidemia realmente, porque todo lo que se ve es propaganda. En ningún momento han reconocido como una fuente de infección las colas, no han reconocido como fuente de infección los transportes que por aquí pasan repletos en esta provincia de Artemisa.
El periodista independiente Jorge Bello vive en Guira de Melena y expresa que el toque de queda nocturno es una contradicción porque las aglomeraciones ocurren durante el día.
Hay más de 200 personas que están aisladas esperando resultados. Los están distribuyendo por diferentes centros educativos. Las condiciones son pésimas, tanto de higiene como alimentaria. Simplemente que colapsó el país, si no quiere admitir que colapsó.
Y desde la cabecera provincial, el activista Gerardo Páez Díaz destaca que en medio del rebrote ha disminuido sustancialmente la presencia de agentes del orden en las enormes colas.
La situación que se respira es tensa. El mayor problema no es solo en la cantidad, sino en la calidad con que se están realizando estas pruebas PCR. Sostengo que el mayor culpable de la situación es el gobierno, que se vio obligado a abrir las fronteras al turismo porque ya se había quedado sin recursos para sostener la situación interna.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Padres cubanos, uno de ellos un experto, reaccionaron a la recomendación del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba de iniciar vacunaciones contra el COVID, pero en niños. Yolanda Huerga informa.
El Ministerio de Salud Pública anunció que el ensayo de las vacunas de producción nacional Soberana 1 y Soberana 2 se iniciará en menores de edad a finales de este mes, de acuerdo a la recomendación de un estudio del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba.
Los niños tienen muchísimo menos riesgo de sufrir una variante con problemas de la enfermedad. Tienen el sistema inmune en maduración. La producción de anticuerpos no es como la de los adultos, mucho menor. Hay muchos estudios que indican que los niños expresan niveles menores de la proteína ACE2, que es la proteína receptora en la célula humana del virus SARS-CoV-2. Por tanto, ellos sufren menos que los otros grupos etarios en la infección del virus SARS-CoV-2.
Indicó desde La Habana el científico y activista Oscar Casanella.
Creo que es un error comenzar por ese grupo etario, que los primeros que deben ser vacunados son, como se ha concluido en el resto de los países del mundo, los grupos más vulnerables, que son los que sufren variantes más severas de la enfermedad, que son los adultos mayores y algunas personas que tienen enfermedades, comorbilidades como el cáncer, la diabetes, etcétera. Como padre, preferiría no vacunar a mi hijo hasta que haya una prueba suficiente del valor y la efectividad de la vacuna.
Cuba reporta diariamente numerosos contagios de pacientes en edades pediátricas, incluyendo a bebés y lactantes.
Eso todavía está en una fase que no es una vacuna, es todavía un candidato vacunal.
Manifestó la periodista e independiente habanera Luz Escobar.
Como ciudadana me preocupo porque la campaña que ellos han hecho de transparencia simula todos los datos. No han precisado un calendario, no han precisado cómo han trabajado los resultados con los pacientes que han ido haciendo las pruebas. Es algo que nadie ha tenido acceso a esto. Yo no me atrevería a poner a mis hijos en esta prueba.
La Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunar a niños menores de 16 y 18 años a reserva de los resultados de nuevos estudios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ha salido de Cuba una nueva carta, una petición a la administración del presidente Biden en Washington con respecto a su posible política hacia la isla. ¿Qué dice la misiva? Ivette Pacheco.
En una carta abierta enviada al gobierno de los Estados Unidos, opositores cubanos señalan que un acercamiento con el régimen de la isla debe estar condicionado a una serie de pautas, entre ellas el respeto y tolerancia a los derechos humanos y la libertad sin condicionamientos para todos los presos políticos en Cuba. La misiva fue entregada a un diplomático de la Embajada de los Estados Unidos este miércoles 17 de febrero, según dijo Berta Soler, líder de las Damas de Blanco e impulsora de este gesto a Radio Martí.
Ayer día 17, sobre las 6 de la tarde, un diplomático de la Embajada de Estados Unidos llegó aquí a la sede nacional de las Damas de Blanco y le hicimos la entrega de esta carta.
La carta fue redactada en La Habana el 11 de febrero por el abogado independiente René Gómez Manzano, mientras los ajustes finales estuvieron a cargo de los opositores Guillermo Fariña, Premio Sájarov, el expreso político Ángel Moya Acosta e ideas aportadas por integrantes de la disidencia interna y la propia Soler.
No queremos que pase lo mismo que pasó cuando Obama, que no hubo condiciones y realmente siguió la represión.
La misiva pide a la administración Biden, además de las demandas ya mencionadas, el cese de la represión política, la legalización de las organizaciones independientes, la concesión a los cubanos de una verdadera y real libertad empresarial y también elecciones libres, plurales y sin coacción, donde se garantice la participación de observadores creíbles, confiables e imparciales. Cerca cerca de 27 organizaciones opositoras firman el documento. La carta aborda además lo relacionado con la libre contratación de los trabajadores cubanos. En este tema hizo un gran aporte Iván Hernández Carrillo, expreso político y secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Según Ángel Moya Acosta, uno de los firmantes, quien expresó además:
no es lo mismo que la administración Biden levante las restricciones sin condicionamiento de forma unilateral al régimen comunista de Cuba con el silencio de las víctimas, a que la levante con el sentir de las víctimas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el senador cubano-americano Bob Menéndez, demócrata de New Jersey, sumó su voz a la de legisladores republicanos de origen cubano, prominentes figuras del exilio, y a la de un grupo de opositores desde la isla, que alertaron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre el peligro de un acercamiento con Cuba sin exigencias al régimen de La Habana. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Menéndez, así como las de la congresista por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, y de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano.
Convocado por la organización no gubernamental Inspira América y con la participación de congresistas, oficiales electos, representantes de grupos del exilio, entre otros, el encuentro devino en un apoyo al mensaje de la facción más intransigente de la comunidad cubana en el exterior. Con el régimen no se negocia. Miembros del Congreso que no pudieron estar presentes enviaron mensajes grabados a la reunión.
En los últimos meses, las manifestaciones pacíficas de valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro ha reafirmado lo que todos sabemos, que el pueblo cubano quiere que se escuche su voz, que exigen respeto por sus derechos humanos, que quieren vivir en una sociedad basada en los principios de tolerancia, libre expresión y democracia.
Cuentan conmigo, yo soy una luchadora porque esa es la causa más noble de todas las causas, la que queda pendiente, la asignatura pendiente en este hemisferio, la libertad de nuestros hermanos cubanos.
Además, se propuso a la Casa Blanca que el régimen se mantenga en la lista del Departamento de Estado de países que patrocinan el terrorismo internacional.
Y el mensaje está muy claro: levantar las sanciones no solamente es darle luz verde al régimen comunista de Cuba para que siga oprimiendo al pueblo de Cuba, sino es darle luz verde a este régimen para que extienda y fortalezca su injerencia y la exportación de la represión a todo el hemisferio.
Según trascendidos, la Casa Blanca prevé de momento la posibilidad de eliminar el límite de las remesas a Cuba y reanudar las operaciones consulares en su embajada en La Habana. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
El control de precios que el régimen de Cuba insiste en implantar a los productores de alimentos en Cuba no es la solución para paliar la crisis alimentaria que sufre el país, han dicho desde la isla en redes sociales y a nuestra estación economistas especializados en el tema a raíz de lo expuesto en la más reciente mesa redonda de la televisión cubana. Amado Gil nos explica.
Incrementar y diversificar la producción de alimentos es una de las frases más repetidas por los dirigentes del gobierno cubano. En ello insistió nuevamente la ministra de Finanzas y Precios, Macy's Bolaños Weiss, en la mesa redonda, tratando de explicar la llamada tarea ordenamiento.
Se reitera y ratifica el tema de la producción de alimentos y de la importancia y de la necesidad que tiene el país de incrementar y diversificar la producción de alimentos.
Pues la pregunta es cómo se puede producir más con las restricciones actuales, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Y bajo la política de control de precios no creo que se logre una diversificación de la producción de alimentos en Cuba. Hay que partir de un criterio. Usted puede comprar insumos, puede comprar lo que usted desee, sí, pero tiene que comprar en dólares americanos. Y luego, cuando termina produciendo, vende y logra vender, bueno, tiene que comprar los insumos en dólares nuevamente. Y usted, cuando vende, lo que le paga es en moneda nacional.
Agregó Rodríguez Pita que la mayoría de los insumos se tiene que comprar en el mercado informal a un cambio que oscila en los 50 pesos por dólar, muy superior a los 24 por uno que fijó el gobierno.
Y si usted tiene que vender un producto en 40 pesos y luego tiene que comprar dólares sobre 50 pesos, bueno, eso a nadie le da la cuenta.
El ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, escribió en su cuenta de Twitter que lo más contradictorio de la mesa redonda sobre los precios agropecuarios es que se habla de señales del mercado, pero no funcionan precios de mercado. El precio se concibe como un artefacto burocrático con componentes que pueden modificarse a voluntad. Por su parte, la periodista Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, también habla de la odisea de un amigo para comprar alimentos.
Y eso justamente fue lo que le pasó a mi amigo, que encontró y pudo comprar 2 libras de frijoles, una de frijol, como le decimos aquí, frijol colorado, y otra de frijol negro, y en total pagó 130 pesos cubanos, un poco más, o cerca de el equivalente a $6 por 2 libras de frijoles. Yo creo que esto puede estar entre los frijoles más caros del mundo.
Amado Gil, Radio Televisión Martín.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, ha compartido en su Twitter el videoclip del tema Patria y Vida, que recientemente lanzaron los cantantes Yutuel, Alexander y Randy Malcolm de Gente de Zona, de Semer Bueno y los raperos contestatarios Michael Osorbo y El Funky. Para que todo el mundo sea consciente de la realidad cubana, fue la frase que encabezó el estado de la política checa, para que sus seguidores comprendan a través del arte cómo se vive actualmente en Cuba, donde gobierna un régimen autoritario hace 62 años. Por eso, patria y vida.
60 años, trancada dominó, pongo el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo, publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó, un 5-9, no, ya se acabó, 60 años, trancado dominó, mira. Se acabó, un 5-9, no, ya se acabó, 60 años, trancado dominó.
A las 10:17, 23 grados registra Pinar del Río, intervalos nubosos y vientos soplando a 8 kilómetros. ¿Qué más nos trae el weather? El tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo centro de bajas presiones ha comenzado a desarrollarse sobre las costas de la Luisiana con un frente frío que se extiende hacia el suroeste sobre las aguas del noroeste del Golfo de México y que llega hasta las costas de Tampico. Este centro de bajas presiones llegará esta noche al norte de la Florida, con el frente frío extendido sobre la región central del Golfo y hasta las costas de Veracruz. Como su movimiento al sudeste ha sido muy lento sobre las aguas del Golfo, el frente frío llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del viernes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. También habrá un aviso de precauciones a la navegación de pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje al norte de Camagüey y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:19, noticias de Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro dijo que estaba dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno de Joe Biden para reducir las tensiones bilaterales y resolver la crisis económica de su nación. No obstante, Maduro insistió en que 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que se encuentran en prisión en Caracas espiaban para la CIA, una afirmación que fue rechazada por familiares y por un abogado defensor del caso. En rueda de prensa, Maduro se negó a decir si ha tenido algún contacto directo con el gobierno de Biden, que tomó posesión hace casi un mes. Y el gobierno de Venezuela, a propósito, inició la primera fase de vacunación contra el COVID-19 en este día. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
En Venezuela comienza el proceso de vacunación del personal médico sanitario, así como de funcionarios de seguridad, según anunció el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, persiste la falta de información sobre cómo se ejecutará el proceso. Consultado por La Voz de América, Manuel Figuera Esparza, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, subrayó que los médicos que están en primera línea atendiendo y evaluando a los pacientes con COVID-19 son los más interesados en que las jornadas de vacunación se hagan de forma correcta y sostiene que sería importante involucrar a todos los sectores relacionados con la materia.
Esperaríamos que, al igual que en otros países, ya estuvieran publicados los lineamientos y que supiéramos que el personal que va a encargarse de la vacunación sabe muy bien qué va a hacer. Es importante entender que Sputnik V es una excelente vacuna con más de casi 92% de eficacia, más de 91.6% de eficacia.
El médico infectólogo manifestó satisfacción por el hecho de que hayan comenzado a llegar las vacunas a Venezuela, pero insiste en que su llegada no es suficiente.
Lo importante es que ocurra la vacunación y que ocurra de manera adecuada, que se sigan los lineamientos técnicos en cuanto a la conservación y manejo de la vacuna. Hay que entender que la vacuna cada vial tiene 5 dosis y después de descongelada tienen 7-10 minutos para descongelarse y tiene que colocarse en menos de 30 minutos a 5 dosis. Una vez descongelada no se debería congelar de nuevo.
En diciembre, Rusia y Venezuela firmaron un contrato para la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y el fin de semana llegaron las primeras 100.000 dosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:21, la Casa Blanca aseguró que su proyecto de reforma migratoria, presentada este jueves ante el Congreso, que ofrecerá una vía para la regularización de 11 millones de indocumentados, entre otras medidas, no se basa en intereses políticos, sino en cuestiones puramente morales. No es un enfoque que se debe a un prisma político, sino a un prisma moral, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. Dijo textualmente que es lo correcto para el país, lo correcto para millones de personas que viven en las sombras y, francamente, lo correcto para la seguridad de la frontera. Y es que, como una propuesta de buenas intenciones, fue calificado por analistas también el documento que deberá ser aprobado por el Congreso. Laura Sepúlveda amplía desde Washington.
Muchas buenas intenciones muestra el gobierno, dice la doctora de Ciencias Políticas y profesora en la materia Guadalupe Correa, frente a la propuesta presentada. Pese a ello, destaca que su posible aplicación resulta muy subjetiva.
La propuesta es muy ambiciosa, pero pues todavía no sabemos si se va a poder poner en práctica y también no sabemos cuál va a ser la resistencia que se va a enfrentar al interior del país. Creo que puede haber muchas divisiones, puede haber también pues enfrentamientos en las calles, xenofobia, pues muchas reacciones a estas propuestas, a estas reformas.
Cambios que buscarían un camino a la legalización de quienes ya se encuentran en el país y que podrían, señala, dar espacio para falsas promesas de traficantes de personas, aumentando así no solo la inmigración ilegal, sino la inseguridad fronteriza.
En realidad, todos estos son propuestas. No sabemos cómo se van a implementar. La frontera sigue cerrada, pero los incentivos empiezan a aumentar y las expectativas que se están generando pueden, y muy probablemente lo harán, generar más réditos para los coyotes, para los traficantes de humanos y ponerlos en riesgo.
La experta señala además que aunque la reforma de la política migratoria es importante para Estados Unidos, destaca como clave que no se trata de una labor unidireccional, pues se requiere un trabajo con los países de los que salen estos migrantes. Y el fin debería ser, dijo, no solo la regulación de la entrada de inmigrantes, sino reducir la salida de estas personas de sus países, algo que va más allá de la emisión de recursos e incluye un trabajo profundo en cada uno de esos lugares. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y en Latinoamérica destacamos la información como las máximas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua están pidiéndole al régimen de Daniel Ortega una serie de reformas electorales que garanticen en el mes de noviembre unos comicios justos y transparentes. Donaldo Hernández amplía.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua sentó su posición con respecto a las elecciones de noviembre. A través de un comunicado expresaron que como religiosos se suman a la aspiración de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de comicios libres y transparentes. Organizaciones opositoras como la Alianza Cívica reaccionaron a la postura de los obispos.
Acogemos y respaldamos el llamado de la Conferencia Episcopal, en el cual nosotros nos sentimos parte de toda esta lucha, nos sentimos parte de este llamado, porque nuestra tarea como organización y como personas que queremos el cambio en Nicaragua, es demandar todas las condiciones que permitan transitar hacia un nuevo ciclo democrático.
La exigencia de la conferencia episcopal coincide con la del sector empresarial.
Crear una confianza del votante en el sistema electoral, donde hayan reformas electorales que conlleven a unas elecciones libres, transparentes y observadas, con depuración de padrón, que sean inclusivas, pero al mismo tiempo con cambios drásticos, cambios profundos en lo que es el Consejo Supremo Electoral.
Dirigentes del partido oficialista, por su parte, afirman que estos llamados son un preámbulo para invalidar su triunfo.
Los sanitarios no le tenemos miedo a la urna, la vamos a ganar y los vamos a cachimbiar. El 7 de diciembre, el 7 de noviembre no vuelven por otra. Nos van a decir fraude y toda esa onda, qué barbaridad, por el fraude nos ganaron.
Está previsto que en el primer semestre de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista realice las demandadas reformas al sistema electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
10:25, quieto en primera tiempo para deportes con Bebe Lacayo informando. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, mañana va a ser un día muy interesante en el campeonato australiano de tenis. Primero tenemos la segunda semifinal masculina entre el griego Stefanos Tsitsipas, el mismo que eliminó a Rafael Nadal, preclasificado número 5 contra el número 4, el ruso Daniil Medvedev. El ganador de este encuentro se enfrentará a Novak Djokovic en la final. Ustedes recordarán que esta mañana Djokovic, el número 1 preclasificado, eliminó a la cenicienta del certamen, el ruso Aslan Karatsev, que de una manera u otra se coló en las semifinales del Abierto Australiano de Tenis tras estar preclasificado número 114 cuando comenzó el torneo, pero hoy perdió en 3 sets consecutivos, 6-3, 6-4, 6-2. De cualquier manera, Aslan Karatsev estableció una nueva marca, es el primer tenista en la era del tenis profesional en llegar a una semifinal a nivel de Grand Slam, estando clasificado 114, en este caso más de 60 hubiera sido una hazaña, 114 ya es un poquito ridículo. Pero hasta aquí llegó el ruso, ahora Novak Djokovic esperará al ganador de mañana, y también mañana por la noche, claro, en Australia sería el sábado, la norteamericana Jennifer Brady, número 2, y la sorpresa cenicienta del certamen en la rama femenina, se enfrenta en la final contra la japonesa Naomi Osaka, que eliminó ayer a la norteamericana Serena Williams. Así que tenemos una número 22 contra una número 3. Por supuesto que Jennifer Brady nunca ha ganado un torneo a nivel de Grand Slam. Es más, es su primera final. Mientras que Naomi Osaka va por su cuarto torneo de tenis femenino a nivel de Grand Slam. Ambos partidos mañana. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ayer les habíamos dicho que Fernando Tatís Jr. había negociado un contrato, una extensión de su contrato con los Padres de San Diego, que le pagaría 340 millones de dólares por los próximos 14 años de servicio. Bueno, les puedo decir que en este caso sería el tercer mejor contrato por temporada, porque tenemos a Mookie Betts de los Dodgers, 12 años, 365 millones. Claro, vamos por año en esta situación. Y luego está Mike Trout y los Angelinos, 10 temporadas, 360 millones. Así que Fernando Tatís Jr., hoy por hoy, el tercer contrato más lucrativo jamás firmado en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en lo que respecta las extensiones de un contrato. Mañana arranca la próxima jornada de la Liga Española de Fútbol. El Atlético de Madrid, que empató ayer contra el Levante 1-1, va a jugar otra vez el sábado contra el mismo equipo, el Levante. Así que no puede dejar escapar más puntos el Atlético contra un club que no está clasificado entre los primeros de la Liga Española. El sábado juega el Real Madrid contra el Valladolid, el Barcelona en casa contra el Cádiz, Sevilla contra Osasuna, y luego la próxima semana juega el Barcelona otra vez contra el Elche. Hoy por hoy Atlético está de primero en la Liga con 55 puntos, el Real Madrid tiene 49, Barcelona 46 y el Sevilla 45. Otras ligas que arrancan mañana en Europa, bueno, todas van a jugar mañana la próxima ronda en Inglaterra. El partido más atractivo es el choque entre los dos equipos de Liverpool, el actual seis veces campeón europeo Liverpool contra el Everton, pero también juega el Manchester United contra el Newcastle, el Tottenham contra el West Ham, el Arsenal contra el Manchester City de Pepito Guardiola. En la Bundesliga, el Bayern de Múnich contra el Frankfurt, el Hoffenheim contra el Werder Bremen y el Dortmund contra el Schalke. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Después de 21 días, no hay noticias sobre el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, recluido en la prisión en el pre-Santa Clara. Las nuevas medidas económicas no están dinamizando el sector privado en Cuba, afirman miembros de la sociedad civil. Denuncian abusos por parte de los encargados de cobrar la electricidad en Cuba, especialmente contra ancianos. Grupo de senadores bipartidistas y opositores dentro de la isla alertan al presidente Biden sobre el peligro de un acercamiento con el régimen cubano. Venezuela comienza a aplicar la vacuna rusa contra el COVID, dando prioridad a los militares y políticos chavistas. La NASA hace historia al llegar a Marte un explorador ultra avanzado para investigar si hubo vida en el planeta rojo o si la hay aún. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen por primera vez de forma virtual desde la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 24 grados de registro en la temperatura de Guantánamo, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Hace más de 21 días ya que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo dejó de comunicarse telefónicamente con sus familiares. A través de un video enviado a la redacción de Radio Martí, su esposa, Jennifer Guevara, ha asegurado que, al presentarse en la prisión de mayor rigor conocida como el PRE en Santa Clara, las autoridades le han negado ofrecerle cualquier información.
Fuimos a la prisión del PRE a saber de mi esposo, porque lleva más de 20 días que me llama por teléfono, no sabemos nada de él, no se manda un recado porque no se puede. Entonces, el jefe de la prisión, Dixan Aguilar López, nos manda a decir con un guardia que él tiene órdenes de la CI de no atender a los familiares del preso político y de Eduardo Amaro Toledo, del contrarrevolucionario. Nosotros queríamos saber, exigirle, porque él no llama por teléfono. No sabemos nada de él, hace 20 días está desaparecido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no nos quieren decir?
Las nuevas medidas económicas no pueden dinamizar así el sector privado en Cuba, es lo que afirman miembros de la sociedad civil independiente. Nos amplía José Luis Ramos.
El periodista Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio, dijo que la decisión del gobierno cubano de ampliar los límites del trabajo permitido en el sector privado no logrará resolver los problemas económicos de la isla.
Sí, recientemente muy cerca de mi casa hay una oficina de inmigración y un carretillero estaba vendiendo cebollas allí y varias personas que trabajaban en esta oficina de inmigración fueron a comprar unas cebollas y al poco rato salió el jefe de la oficina y le dijo al carretillero que tenía que devolver el dinero a todos los lados de ellos de inmigración que le había vendido a precio excesivo y que el precio de la cebolla era 15 pesos y no 27 o 28 como estaba cobrando él, no me acuerdo ahora el número, ¿no? Pero bueno, una persona que no es un inspector de precios, que no es un miembro de la policía, que es un militar de inmigración, se toma la atribución tipo Robin Hood de llegar y cambiar el precio del producto que está vendiendo un carretillero.
En el municipio de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, a un campesino que estaba sembrando frijoles en una zona donde solamente está permitido sembrar tabaco, el Ministerio de Agricultura destruyó el sembrado y multó al campesino, destacó Escobar.
Pongo estos dos ejemplos para decir que mientras el Estado siga metiéndose en lo que no le importa, pues sencillamente están pasando estas cosas, ¿no? Y he visto cómo las personas tienen una especie de dilema, lo que diríamos un conflicto de aproximación y habitación, cuando se enfrentan a la situación de que el Estado pone precios topados porque de manera inmediata se sienten beneficiados, pero a la larga se sienten perjudicados porque los productos desaparecen y vuelven a aparecer en un mercado negro donde no hay manera de topar los precios.
Marta Beatriz Roque comentó que la economía cubana se convirtió en una economía de servicio de poca productividad y...
Eso implica que las medidas que se han tomado son tan deficitarias que han tenido que ir para atrás en muchas veces.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablando de economías, en Viñales, un próspero pueblo turístico en Cuba, sus habitantes se vieron obligados a regresar a cultivar la tierra para sobrevivir por la falta de visitantes debido a la pandemia del COVID-19.
Enmarcado por grandes formaciones de roca conocidas como mogotes, el Valle de Viñales, al oeste de Cuba, empezó a cambiar su vocación agrícola hace más de una década. En 1999, la zona fue declarada Patrimonio Natural por la UNESCO. Pero a falta de turistas por la pandemia, casi todos los 28.000 habitantes han tenido que volver al campo para sobrevivir.
Más del 80% de la población de Viñales se dedicaba al turismo directo o indirectamente. Y hemos tenido que regresar a la tierra, a cultivar.
Carlos Millo alquilaba dos habitaciones en su casa para los visitantes, pero ahora cuida su sembradío.
Va a ser como autoconsumo. Vamos a tener también una entrada monetaria básica. Nada más que eso.
Todavía tiene la esperanza de que el turismo vuelva y espera combinar sus dos oficios. Una forma de trabajo que afirma llegó para quedarse. Yusmani García paseaba visitantes en su carro jalado por un caballo. Por una excursión ganaba unos $21 en un país donde el sueldo mínimo mensual en ese momento era de unos $36. Pero desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, los turistas desaparecieron y García ha tenido que fabricar herraduras de caballo.
De un coche de alquiler que tenía para trabajar con turismo a trabajar con el vapor de candela este y trabajo, esto es un trabajo duro.
El pueblo recuerda la bonanza que trajo la autorización para abrir negocios privados y el boom de visitantes tras el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 2015 con el presidente Barack Obama, que incluso visitó la isla.
Hubo un momento determinado que hubo turistas que no tuvieron habitaciones en Viñales.
Las fincas de tabaco son otro atractivo local. La isla ya sufría escasez desde antes de la pandemia, porque durante el gobierno de Donald Trump, el embargo estadounidense hacia Cuba se recrudeció, lo que provocó una caída drástica de turistas. Pero el coronavirus llegó para empeorar aún más la situación.
José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república, añadió que en varias zonas de La Habana están ocurriendo malos manejos por parte de los encargados de cobrar la electricidad, quienes buscan obtener beneficios personales. A su juicio, lo ocurrido contra el expreso político Tomás Rodríguez, de 77 años, es uno de los tantos abusos en la isla contra los ancianos que viven en situaciones muy difíciles.
Sí, Tomás Ramos Rodríguez es un expreso político histórico. Y ahora es un perseguido político, por eso es que son los atentados estos que cometen contra él, ¿no? Él es una persona que tiene 77 años, vive solo, tiene un televisor, un refrigerador y tiene 5 bombillos. Y esto no los usa en todo el día, esto lo usa de vez en cuando por la tarde. Quiere decir, con esto se está demostrando que lo que está haciendo la compañía eléctrica, ¿no? Con estos cobradores es un abuso. Claro, estos cobradores y la compañía eléctrica tienen amigos y tienen familia que tienen aire acondicionado, viven cómodos de esta manera, y bueno, para no pagar un alto precio por la electricidad que gastan, están usando estos métodos de que a los pobres, principalmente a las personas ancianas y, como ellos dicen, enemigos de la revolución, bueno, le trato de cobrar un poco más y se lo sumo a aquel que está viviendo cómodamente con un refrigerador y paga poco, se lo sumo, bueno, aquel va a pagar el menos.
Senadores, demócratas y republicanos, congresistas y opositores dentro de la isla han alertado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre el peligro de un acercamiento con Cuba sin exigencias al régimen. Integrantes de la oposición que intervinieron desde la isla insistieron en que Estados Unidos mantenga las sanciones impuestas por la administración Trump al régimen de Cuba. La inclusión del gobierno de La Habana en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y en fortalecer las operaciones de radio y televisión Martí. Al respecto, Ricardo Quintana recogió en el sur de la Florida las declaraciones del congresista Carlos Jiménez y de Marcel Felipe de Inspire America, así como dentro de Cuba de los exprisioneros de conciencia Félix Navarro y José Daniel Ferrer.
Los participantes hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer la operación de Radio y Televisión Martí, así como su expansión a las plataformas digitales.
Radio y Televisión Martí es muy importante, se tienen que seguir no solamente con los fondos que tienen hoy en día, pero más fondos para que el pueblo cubano tenga diferentes puntos de vista, también diferentes medidas en que pueden obtener su información. Radio Martí y Televisión Martí es muy importante para el futuro de la libertad del pueblo cubano.
También es importantísimo mantener el apoyo a Radio y Televisión Martí para que tengan señales adicionales como por el Internet, que lleguen a Cuba tecnologías nuevas y al apoyo a la oposición en Internet.
Mientras que grupos como el Centro para la Democracia en las Américas piden la reforma de Radio y Televisión Martí, así como su traslado a Washington bajo la Voz de América, desde Cuba se escuchaba lo contrario.
Le pedimos que tampoco eliminen las transmisiones hacia Cuba de Radio y Televisión Martí. Al contrario, que aumente la potencia para que seamos orientados, podamos denunciar a través de las ondas libres de Radio y Televisión Martí lo que está ocurriendo en Cuba.
Es necesario mantener y potenciar las transmisiones de Radio y Televisión Martí. Es necesario mantener al régimen castrocomunista en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. Es necesario mantener las sanciones impuestas por las anteriores administraciones a esta criminal tiranía.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La tripulación de la Guardia Costera del barco Charles Sexton repatrió a dos cubanos quienes detuvieron su viaje en alta mar debido a la inseguridad. Un buen samaritano informó al sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera que dos hombres agitaban sus brazos en un barco de cuatro pies sin motor. Esto fue el sábado 13 de febrero. Un equipo de rescate de la estación de Cayo Hueso llegó a la escena y recogió a los dos individuos. Se informó que los hombres salieron de La Habana 5 días antes y estaban en buen estado de salud. Estados Unidos desalienta a las personas a emigrar en estas embarcaciones mal equipadas, dijo Mario Hill, oficial de enlace de la Guardia Costera. El oficial Hill dijo que estos viajes son peligrosos y que Estados Unidos promueve una migración ordenada, segura y legal.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El tema que estoy tratando en estos últimos días es el de las actividades terroristas pasadas y presentes de la dictadura cubana. Todo esto por el hecho de que Cuba ha sido nuevamente incluida en la lista de países que apoyan el terrorismo. Y yo agrego que no solo lo apoya, sino que lo ejercita, lo practica, lo viene practicando desde que Fidel Castro fundó en 1955 el movimiento 26 de julio y dio la orden de sumir al pueblo de Cuba en el terror de las bombas y la metralla que mató, que hirió a cientos de personas inocentes, porque las bombas no las colocaban en los cuarteles, no las colocaban en las estaciones de policía o en los carros patrulleros, sino en cines, en tiendas, en las calles, en restaurantes para matar civiles, porque no eran bombas para hacer ruido o romper cristales con la onda expansiva, eran bombas cargadas de tuerca, de balines de acero, de tornillos y pedazos de metal que destrozaron niños, mujeres, ancianos, trabajadores infelices, víctimas de aquella pandilla de criminales sin sentimientos ni respeto por las vidas de los ciudadanos de a pie. Ese ha sido y es un método de lucha abominable, criminal. Muchos de los generales actuales actuaron de esa manera y pusieron bombas y asesinaron, pero ese repudio total del terrorismo no es de mucho tiempo atrás, solo en las últimas décadas ha tenido un aborrecimiento de la sociedad en el mundo. Para los comunistas cubanos era un acto de heroísmo y se sentían orgullosos de haber puesto una bomba un cine y haber asesinado y herido a civiles. Ahora han recogido velas, como dice el refrán, que no han quedado sus declaraciones anteriores en los periódicos, en entrevistas, en libros, y ahora esconden esas actividades de las que se enorgullecían anteriormente en público, porque no quieren estar en la lista de países terroristas, de donde nunca debieron salir. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares,
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 10:44, Venezuela empieza a aplicar la vacuna Sputnik V, mientras que Colombia comenzó a vacunar en Bogotá con las dosis de Pfizer-BioNTech para combatir la pandemia del COVID-19.
Arrancó la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Las autoridades comenzaron el jueves a aplicar la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V con la meta de inmunizar al 70% de la población hacia finales de año. La primera fase incluye además a personal policial y militar, así como a los diputados del Parlamento de mayoría chavista y otras autoridades. Según el plan anunciado por el gobierno, se espera que la vacunación masiva se produzca en abril.
Informó al país que hoy iniciamos a vacunar en esta primera etapa al personal de salud en nuestra patria. Estamos hoy abordando la región capital, Caracas, Miranda, La Guaira, pero esta etapa que nos llevará 2 semanas se extenderá a todo el territorio nacional.
En tanto, en Colombia comenzó a suministrarse la vacuna de Pfizer-BioNTech en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, luego de que el miércoles iniciara la campaña de vacunación en el país en las localidades de Sincelejo y Montería.
Hay que creer en la ciencia. En este momento no tenemos más opciones. Esta vacuna disminuye el riesgo de enfermedad grave, disminuye mortalidad. Es la que tenemos, hay que animarse, hay que ponérsela.
En la primera fase de vacunación en Colombia está contemplado el personal sanitario, así como la población mayor de 80 años. El gobierno espera vacunar este año a 35.700.000 personas gracias a los acuerdos con las farmacéuticas Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson, así como a su vinculación al mecanismo multilateral COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que trabaja por un acceso rápido y equitativo a las vacunas en el mundo.
Y comandos militares colombianos desarticularán los grupos guerrilleros y organizaciones criminales. Noticia que origina Bogotá en la voz del periodista Federico Fulleda.
Los comandos militares móviles que son creados por el gobierno de Colombia tendrán la misión de desarticular las agrupaciones criminales, entre ellas las guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional ELN, las renovadas FARC y la delincuencia organizada que controlan la producción y el tráfico de cocaína en varias regiones del país. La advertencia la hizo el ministro de Defensa de Colombia, Diego Bolaño, quien en respuesta a las amenazas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de limpiar los fusiles, dijo:
lo que le puedo decir frente a ese comando élite es que el narcotráfico es la mayor amenaza contra la estabilidad de algunas regiones en Colombia, sobre todo estos grupos como las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, la narcotalia, y lo que pretende precisamente esta operación es desmontar las diferentes cadenas de narcotráfico, hacer un desmantelamiento de estos grupos que tanto afecta la estabilidad y que se lucran del narcotráfico, y ese comando especial y esa élite actuará apegado a la ley, apegado a la ley que aplica, por supuesto, con nuestras fuerzas militares y policías, defendiendo la soberanía nacional, los territorios que son afectados, en estricto cumplimiento a lo que nos ha dado el mandato constitucional de garantizar la soberanía en todo el territorio nacional.
De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que Colombia es respetuosa de la soberanía de los países fronterizos. Sin embargo, Colombia ha denunciado que los jefes del ELN y de las FARC se refugian en Venezuela bajo protección del régimen. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Ahora pasamos a Uruguay porque le ofreció a Paraguay una salida al mar para que pueda sacar su producción hacia el mundo. Detalles desde Montevideo con Leonardo Luzzi.
Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se reunieron este miércoles en la residencia oficial de Punta del Este, a 130 kilómetros de Montevideo, para compartir un almuerzo y analizar temas bilaterales y de la región. Del encuentro también participaron los cancilleres de ambos países. Uruguay le ofreció a Paraguay territorio en sus costas para que pueda sacar su producción al mundo, dijo el presidente Lacalle Pou.
Un país como Uruguay, que en sus costas, ya sea en el río Uruguay o en el río de la Plata, tiene allí territorios, terrenos para que el Paraguay tenga su salida al mundo.
El presidente uruguayo también le informó a Abdo Benítez detalles de lo conversado en Brasil con el presidente Jair Bolsonaro y de lo hablado con el presidente argentino Alberto Fernández, que estuvo en Uruguay. A Uruguay le interesa lograr del Mercosur una flexibilización de sus normas para poder firmar acuerdos comerciales bilaterales con terceros países.
En estos 30 años del Mercosur, en los cuales hay que rever lo recorrido, quedarse con lo bueno, impulsar lo mejor.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Abdo Benítez, remarcó la necesidad de encontrar aliados estratégicos para la región y el mundo.
Donde nuestro gran desafío es poder ampliar los procesos de integración en busca de mercado.
Los cuatro presidentes del Mercosur se reunirán a fines de marzo en Foz de Iguazú, Brasil. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y miles de personas exigen justicia por Úrsula Bajillo, una joven asesinada presuntamente por su expareja, un agente de la policía. Un caso que sacude no solamente a Argentina, sino al mundo. Jorge Orellana.
Miles de personas se concentraron frente a la sede de los tribunales en la capital argentina, Buenos Aires, para exigir justicia por Úrsula Bajillo, una joven asesinada presuntamente por su expareja, un agente de policía. Con pancartas que rezaban por Úrsula y basta de justicia patriarcal, el movimiento Ni Una Menos, que combate la violencia contra las mujeres, lideró la convocatoria. La activista por los derechos de la mujer, Rosana Fajul, dijo:
el día que el Estado me diga que esto lo está combatiendo va a ser el día que yo prenda la televisión y no vea una mujer muerta.
Por su parte, la integrante del grupo Danza Expresión, Mole, Yuriko Arakaki, señaló:
un cambio de toda la sociedad, y si ellos no empiezan a cuestionarse qué es lo que hacen todo el tiempo, cada día, no va a cambiar. Así que es súper importante estar nosotras en la calle, pero también invitar a los varones que se repiensen y a las instituciones sobre todo también.
Úrsula Bajillo fue encontrada muerta el 8 de febrero con heridas de arma blanca en un paraje rural cerca de Rojas, a 240 kilómetros al noroeste de la capital argentina. La autopsia reveló que recibió al menos 15 puñaladas en el torso, en el cuello y en la espalda, por lo que se presume que intentó escapar de su agresor. La joven había denunciado al menos 18 veces a su expareja, un policía de 25 años que tenía problemas psiquiátricos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:51, 24 grados en Santi Espíritu, despejada la noche, vientos a 10 kilómetros. Una noticia importante de la ciencia, la más destacada hoy a nivel mundial, tiene que ver con Estados Unidos. Este 18 de febrero, gracias a un explorador creado por la NASA, el mundo podrá conocer los primeros sonidos del planeta Marte, el planeta rojo. Se espera que la nave capte imágenes de un río marciano, recolecte rocas y además registre los sonidos del planeta rojo. Ya ha llegado a su superficie marciana. Divalietz Cash nos amplía.
Este es el Perseverance de la NASA, el vehículo de exploración a Marte más grande y complejo jamás construido. Tiene el tamaño de un automóvil, pero está lleno de cámaras, láseres, taladros y dos micrófonos Supercam.
El micrófono agregará el quinto sentido de la exploración de Marte al escuchar la atmósfera. Esa fue una idea bastante natural para asociar las hermosas imágenes y el paisaje que tenemos en Marte con el sonido.
Los científicos advierten que el audio recopilado por la misión a Marte no sonará del mismo modo que en el planeta Tierra. Ellos parecerán más bajos en volumen debido a la temperatura más fría y la atmósfera menos densa en el planeta rojo, similar a escuchar a través de una pared.
Cuando tus vecinos están de fiesta, solo escuchas los sonidos de los bajos. No escuchas las conversaciones porque la pared absorbe todos los sonidos.
El explorador también recolectará rocas, lo que ayudaría a confirmar si existió vida en ese planeta. Con el Perseverance se completa el tercer proyecto de la NASA para llegar a Marte. Uno fue enviado en el fallido Mars Polar Lander, que se estrelló contra el planeta en 1999, y el otro fue enviado a bordo del Phoenix Lander de 2007, pero nunca se encendió. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
Y los ministros de Defensa de la OTAN mantuvieron este miércoles su primera reunión virtual desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, con la vista puesta en el proceso de reflexión sobre el futuro de la alianza en la próxima década y el aumento del gasto militar. Después de que el presidente francés Emmanuel Macron dijera que la OTAN se encontraba en estado de muerte cerebral, el secretario general aliado Jens Stoltenberg puso en marcha un proceso de reflexión sobre el futuro de esta organización. Existe una oportunidad única para asegurar que el vínculo transatlántico sigue siendo la base para la seguridad, dijo el titular de la OTAN. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido al G20 que lidere un plan global de vacunación mientras la Organización Panamericana de la Salud habla del COVAX. Desde Washington, detalles con Tony Cano.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado el miércoles para crear un plan global de vacunaciones contra el COVID-19 y pidió a las naciones ricas y emergentes del G20 que estén dispuestas a liderar la iniciativa. El mundo necesita con urgencia un plan global de vacunación para coordinar a todos quienes tienen la autoridad necesaria, desde el conocimiento médico a los medios de producción y la capacidad financiera, dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Debemos asegurarnos de que todas las personas en cualquier lugar del mundo sean vacunadas lo antes posible, declaró. Mientras tanto, los países que participan en el mecanismo COVAX de distribución de vacunas contra COVID-19 recibirán pronto la confirmación de sus primeros envíos, pero deben esperar que sean pequeños debido a la limitación de los suministros mundiales, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne. Las naciones que esperan dosis de COVAX, una iniciativa de la OMS y la Alianza para las Vacunas Gavi para apoyar a países pobres, pueden esperar un cronograma e información sobre montos de dosis en los próximos días y semanas, señaló la directora de la OPS. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción, rompiendo los récords en la forma en que la gente está viéndolo por las redes sociales, lo está compartiendo a través de las plataformas. Hablamos de un grupo de músicos cubanos que unieron sus voces, su talento en esta producción que se llama Patria y Vida. Una canción que lleva un claro mensaje al régimen castrista. No es cualquier canción, es nuestra canción. Roxana Romero.
Yotuel Romero, Jingue de Zona, de Sen el Bueno, El Osorbo y El Funky unieron sus voces con el fin de denunciar las condiciones de pobreza y hambruna, la falta de libertades y las acciones represivas que lleva a cabo el régimen comunista cubano. Yotuel Romero, integrante del grupo Orishas, declaró en su cuenta de Instagram: ya no gritemos patria o muerte, sino patria.
Fue algo realmente profundo y nada, quiero que la escuchen, que la interioricen, que la vean y que digan con nosotros, se acabó.
La poderosa letra de la canción expresa: ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio, ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo, se acabó y no tenemos miedo, se acabó el engaño, ya se acabó, son 62 haciendo daño. Durante la transmisión del debut, los músicos expresaron su emoción y deseo de que la producción musical logre unir a los cubanos. Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona, comentó:
lo más importante de esto es que esto va dirigido al pueblo de Cuba. Y nosotros estamos siendo víctimas de la censura, estamos siendo víctimas de los maltratos policiales, estamos siendo víctimas de todo ese fraude que estamos viviendo en nuestro país. Y con esta canción queremos invitar a toda la gente que disfrute, que intervenga en el tema, la causa que es la libertad de Cuba y el bienestar de nuestro pueblo.
La canción también muestra su apoyo al movimiento San Isidro y la represión que sus miembros han tenido que enfrentar. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos punto final de esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de, gracias a Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Recuerden, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el uso de las mascarillas para evitar contagiarnos del COVID-19. A todos, feliz noche y continúen con la programación de Radio y Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.